Estamos en la lección número 31, estamos iniciando unidad. Esperamos que usted haya presentado su examen de la unidad anterior y que le haya ido muy bien, que esté satisfecho y contento con el conocimiento y con las habilidades que está desarrollando para administrar. Y si no, usted ya las tenía, pues que esté perfilándolas con más agudeza. Esperamos que podamos perseverar hasta el fin. Gracias por su atención, gracias por su perseverancia, y es nuestro deseo de seguir orando por usted para que Dios sea el que bendiga su esfuerzo y, como dice su palabra, prospere la obra de sus manos. Que no nada más hayan sido exámenes y tareas, lecturas, que usted haya atesorado conocimiento útil. Eso oramos, y nada más por la gracia de Dios, por su misericordia, se puede obtener. Nosotros no tenemos ningún poder, ¿verdad? Ninguno de nosotros podemos hacer cambiar eso. Esto es parte del ministerio. Nosotros ponemos lo mejor y que el Señor sea el que se lleve toda la gloria, porque Él es el que da el crecimiento. Ya tenemos nada más dos lecciones más para concluir este curso. Y estamos cerrando filas, estamos mostrando la continuidad de todo, de toda la lógica del administrar propósitos. Y nos está llamando también a nosotros a evaluar el compromiso que tenemos nosotros mismos, como administradores y responsables de un ministerio. Hemos hablado de la administración, que se divide en planeación y organización. Hemos hablado de la dirección, que puede ser parte de la administración o puede ser ejecutada por una persona diferente y que necesita cierto grado de más crecimiento y madurez. Hemos hablado de liderazgo, de cómo está en presente desde el aprendizaje inicial de un aprendiz hasta el trabajo de un director, que eso es lo que esperamos que todos lleguemos a hacer, porque se necesitan más líderes. Pero hemos observado que necesitamos aprender los fundamentos de administración para llegar a ser un buen líder, si es que eso es lo que el Señor nos ha llamado. Y entonces llegamos a una unidad en la que estamos cerrando filas, estamos ya no estamos solamente calentando motores, ya estamos aterrizando completamente todo este curso de administración básica para ministerios cristianos, y llegamos a esta unidad en la que es la evaluación. Si la unidad pasa, la lección pasada terminamos con compromiso, necesariamente sigue la evaluación. ¿Por qué? Porque si no estamos comprometidos, no tiene ningún sentido la evaluación. Que me digan a mí que lo hice bien o lo hice mal, que lo hice correctamente o incorrectamente, si no estoy comprometido, no me va a interesar. Si mi ministerio, no estábamos comprometidos con la iglesia, la evaluación no va a tener ningún sentido. Entonces, vamos a ver cómo la evaluación cobra sentido cuando tenemos un compromiso y cuando tenemos esa evaluación hacia nuestra persona. Primeramente, hacia nuestra persona, la fidelidad nuestra al compromiso. Hablamos de esta gráfica, que es: ¿quién está comprometido? ¿Te comprometes como la gallina o te comprometes como el puerquito? El compromiso en el ministerio es siempre formal, es serio, se debe de respetar, involucra muchos aspectos, no nada más como que simpatía, como que decir, sí, a mí me gusta el ministerio, a mí yo quiero servir, pero no respeto la administración del ministerio. Eso no es posible. Eso puede crear mucha confusión, sobre todo cuando iniciamos o cuando estamos continuando. No vemos la fidelidad y el compromiso a la administración al principio y nos vamos a confundir, porque la administración nos va a decir algo como, porque cuál es la meta, cuáles son los objetivos, cuáles son las políticas, y nosotros no vamos a ver el propósito. Si ya estamos más adentrados en el ministerio, no vamos a ver el propósito de un presupuesto. Vamos a gastar o vamos a despilfarrar sin sentido. Una falta de compromiso es la que ocasiona la confusión y la que nos hace desistir. Es decir, sentimos como que un ministerio está desorganizado, mal administrado, pero empezó con una falta de compromiso. Cuando estábamos con un buen compromiso, podemos identificar específicamente dónde están las oportunidades de crecimiento. Si a usted le falta compromiso, entonces no inicie en ningún ministerio. Si usted no se va a comprometer con Dios y con ese ministerio, con la administración de un ministerio, no inicie en ninguna parte. Espérese hasta que usted tenga una convicción de comprometerse con algo, con alguien, consigo mismo y por supuesto con Dios. Si siente que ya está en el ministerio, pero le falta más compromiso, pida ayuda. Pida ayuda a los administradores de ese ministerio, a los responsables del ministerio, a los directores del ministerio o a los líderes del ministerio. Pida ayuda, pregúnteles cómo usted puede asumir el compromiso que usted quiere adquirir. Usted no se salga solo por salirse, no desista sin haber consultado, sin haber pedido ayuda. Este es un consejo rápido que damos para poder continuar en lo que va a ser una evaluación de parte de Dios a nuestros compromisos. Por eso pedimos que una no se comprometa y la otra es que si ya está comprometido y está fallando, pida ayuda, porque va a llegar la evaluación de Dios hacia su compromiso. Como leímos, hemos estado viendo en Lucas 10, que nos habla acerca de ese envío que Jesús hizo de sus discípulos comprometidos. Entonces, cuando ellos regresaron, Jesús los evaluó y los corrigió cuando se equivocaron y pudo mostrarles que él estaba pendiente de su fidelidad. Entonces, Dios sí evalúa el compromiso que tenemos. Vamos a ver muy particularmente este pasaje de 1 Corintios 3:15. Rápidamente aquí lo voy a encontrar. 1 Corintios 3:15 es muy importante que nosotros consideremos esta evaluación de parte de Dios. ¿Y qué es lo que evalúa? Dice en 1 Corintios 3, del 1 al 15. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales hablé, habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hecho heno, hojarasca, perdón, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, el cual sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como el fuego. Este es un pasaje que habla Pablo a los corintios y les está hablando de la colaboración entre ministerios. Les está hablando cómo Dios va a evaluar, cómo ven esa colaboración y que esa colaboración es parte de una semejanza, lo dice Pablo. Es como si hubieran ustedes edificado con material que cuando lo pasen por fuego va a perecer o va a permanecer. El asunto aquí es que Pablo está hablando de una evaluación en el ministerio, una evaluación de las horas del ministerio. No está condenando a las personas, es decir, no está diciendo cuando pasen por el fuego unas van a morir y otras van a vivir. Lo que está diciendo es que las obras son las que van a ser evaluadas. Hay esta evaluación que entonces dependió meramente del compromiso. Así como nosotros evaluamos el compromiso de los demás, así nosotros también somos evaluados en nuestro compromiso. Dios nos va a evaluar, Dios nos va a ver si nuestro compromiso era mediocre, si nuestro compromiso era parcial, era momentáneo o si fue hasta el final. Lo va a hacer pasando nuestras obras por el fuego. Y no nos debe de sorprender eso, porque todos evaluamos el compromiso de los demás. ¿Cómo es eso? Si vamos a un hospital, evaluamos qué tan comprometidos están las enfermeras, los doctores. Si vamos a un avión, qué tan comprometido está el piloto. En un restaurante, qué tan comprometida está el cajero, el cocinero. Si pasamos por un puente, qué tan comprometido estuvo el ingeniero civil que lo construyó. En una escuela, cuando mandamos a nuestros niños a una escuela a que estudien, que estamos esperando compromiso de parte de los maestros. Lo mismo en una farmacia, que vamos a comprar medicina. Esperamos que los químicos y los farmacólogos hayan tenido un buen compromiso con la salud de la gente. En una tienda vamos y compramos algo, esperamos que sea de buena calidad. Todos constantemente estamos evaluando el compromiso de los demás. Por eso no nos debe sorprender cuando leemos este pasaje por excelencia que habla de la evaluación de Dios en el ministerio, en la colaboración y en nuestras obras. Porque si nosotros esperamos que un doctor, un piloto, un cocinero, un ingeniero, un maestro, un químico, un contador, sean personas comprometidas con la calidad, con la excelencia, con el empezar y acabar bien, con proveernos de servicios y de productos de buena calidad, entonces también nosotros debemos de pensar que esto mismo se lo hacemos a alguien. Nosotros estamos evaluando a estas personas, a estos servicios, productos. Bueno, eso también lo hace. Las otras personas lo esperan de nosotros. La pregunta es, ¿quién me evalúa en el ministerio? Voy a hacer una pausa aquí y nos vamos a preguntar con toda sinceridad, ¿quién me evalúa? Ya dijimos que Dios, las Escrituras lo dicen, pero pareciera que va a ser una evaluación hasta el final de los tiempos. ¿Quién me evalúa en el ministerio? Ya vimos que hay un proceso de corrección cuando hay errores o de supervisión para mejorar. Pero una evaluación profunda, una evaluación en la que se diga, este ministerio sí está contribuyendo para el crecimiento numérico y de entendimiento de la iglesia y este ministerio no está creciendo así. ¿Quién evalúa la administración que yo hice? Toda esa visión, misión, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, toda la organización, la supervisión, la resolución de conflictos, la colaboración. ¿Quién? ¿Quién evalúa? Espero a que el gobierno evalúe que yo estoy haciendo las cosas bien a través de una auditoría. ¿Quién? Si algo quisiera que de este curso nosotros valoráramos muy importante es que a veces en el ministerio no dejamos que nadie nos evalúe. A veces no nos sentimos capaces de evaluar a nadie más y por eso nadie evalúa. Pero por eso luego terminamos no comprometidos y nos olvidamos de que nuestro Dios, además que es Padre, también es juez. Como dice la Escritura, Él va a evaluarnos. Pero no queremos que nuestro ministerio termine como hojarasca y como heno, que termine consumido por el fuego. Queremos que cuando Dios lo pase por el fuego, sea como piedras preciosas, que no se queman ni perecen. ¿Qué me va a evaluar Dios? ¿Qué me va a evaluar la gente? Si hubiera alguien que me va a evaluar aquí antes del juicio final, ¿qué me evaluaría? Dios y la gente deben de evaluar mi compromiso y mi fidelidad. Vamos entonces a leer el siguiente parte de ese capítulo, que dice, es Primera de Corintios 4, 1, 1 y 2, dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por favor, memorice este versículo. Y cuando usted tenga dudas si está haciendo bien su ministerio, si usted está lo haciendo mal, si evalúe su compromiso y su fidelidad con la verdad de Dios, evalúe si tiene las motivaciones y las intenciones correctas y recuerde que Dios está evaluando, pero la gente dice aquí: ténganos los hombres por servidores de Cristo, administradores. Y si somos administradores, entonces que seamos hallados fieles. ¿Por quiénes? Por los hombres y por Dios. Los hombres, es decir, la gente, va a esperar que seamos fieles a ellos o seamos fieles a lo que dijimos. A lo que dijimos. Nosotros esperamos que un piloto sea fiel a su compromiso de pilotear el avión. No que me ame ni que me tenga un regalo, una pleitesía. Lo que quiero es que cumpla su trabajo. Lo mismo para el doctor, para el maestro, para el contador. Bueno, como ministro, administrador, como siervo de Dios, es lo mismo que nosotros debemos de tener hacia nuestro compromiso de servir. Y eso es lo que espera la gente de nosotros, lo que debe de esperar los hombres. Nos deben de tener por administradores fieles. En literalmente la palabra ahí está. Por eso dije que estamos haciendo un cierre de todo este conocimiento que estamos viendo. Si usted dijo, yo voy a hacer la tarea, pero en la vida real, es decir, en mi práctica real, yo no voy a practicar estas herramientas de administración. Está bien, no practique estas, pero practique otras. Ponga en uso y en práctica otras herramientas de administración útiles y eficientes. Porque así como nosotros evaluamos la fidelidad de otros, también otros van a evaluar nuestra fidelidad, nuestra responsabilidad. Y si no administramos correctamente, no somos buenos, no somos fieles. Fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿Y cómo vamos a poder ser fieles si no administramos? ¿Cómo vamos a ser firmes, constantes? ¿Cómo vamos a cumplir con obligaciones y compromisos? Administrando ideas, recursos, personas, administrando la palabra de Dios en estas acciones. Meditemos en esa fidelidad que Dios nos dice que podemos tener a la hora de predicar, a la hora de de alabar, en el ministerio de educación, en el ministerio de consejería, en el ministerio de evangelismo, de ayuda, de oración, de visitación. En todos estos ministerios, ¿cómo está la fidelidad hacia la palabra de Dios y hacia el compromiso que usted adquirió? Porque las personas que están oyendo nuestra predicación o la alabanza que presentamos o la educación de la enseñanza o el consejo o el mensaje del evangelio o la ayuda o la oración o la visitación, cualquier ministerio, la gente a la que le estamos sirviendo también está evaluando, también espera nuestra fidelidad. ¿Estoy dispuesto a ser evaluado? ¿Cómo inicio? Aceptando que voy a ser evaluado. ¿Cómo continúo aceptando que voy a ser evaluado? Con esto terminamos esta lección tan importante y nos vamos a seguir desafiando a nosotros mismos, a seguir en retrospectiva de nuestras acciones, porque necesitamos ver cuál es el compromiso que vamos a tener para administrar. Esperamos que no hayamos tomado este curso por el mero hecho de que sea para obtener un papelito, sino para que obtener una herramienta útil, eficaz para el ministerio. Conforme a las Escrituras, vamos a describir 5 o más aspectos que Dios evalúa de mi fidelidad individual. No nada más que evalúa mi fidelidad, aspectos de mi fidelidad en el ministerio, fidelidad moral, fidelidad a las Escrituras, fidelidad en mi cumplimiento de mi palabra, cuando digo sí es sí y cuando digo no es no. Es decir, vamos a forjar un carácter comprometido y fiel como administradores, porque si no, vamos a ser hojarasca. Tristemente vamos a ser pasados por fuego y solamente va a quedar hojarasca, ceniza. Vamos a observar que con la misma medida que nosotros medimos a otros, nos van a medir. Y nosotros queremos que nuestros hijos tengan buenos doctores, buenos dentistas, buenos maestros, que haya buena comida, que haya medios de transportación seguros. Queremos que el policía sea bueno, que el soldado sea bueno, que el marinero sea bueno, que el pescador sea bueno. Nosotros queremos que los demás cumplan sus compromisos. ¿Y el nuestro? ¿Cómo está nuestro compromiso y nuestra fidelidad en el ministerio? Si ya hay una palabra escrita que vamos a ser evaluados, con temor y con temblor vamos a responderle. Y desde ahorita pues nos autoevaluamos describiendo nuestra propia fidelidad. Un abrazo, Dios les bendiga, nos vemos en la lección número 32.